correo. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Mantenga la sintonía. Gracias.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, agosto 18 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien agradece la sintonía de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí que usted dispensa este programa. En estudio me acompaña hoy en la asistencia técnica Efraín García. Y desde su hogar, y yo desde el mío, manteniendo las más estrictas medidas de seguridad producto del coronavirus, mi productor Miguel Sánchez. Desde luego vamos a tener, como siempre, el contacto directo con la isla de Cuba, y para ello pues agradecemos que haya tomado nuestra llamada Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le damos las buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes, Rodríguez.
Buenas tardes, Cari. Soy yo el que te agradezco a ti por la constante invitación a tu programa. Gracias.
Bien, vamos a hablar un poco de Cuba, ¿no? Porque indudablemente ahora mismo acaba de salir una información de que han desactivado una fábrica ilegal de gelatina en La Habana y han ocupado más de 1 millón de pesos cubanos. Lógicamente el cubano tiene que sentirse prácticamente reivindicado porque considera que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, y es que hay una nota que indudablemente tiene que haber puesto por el piso las expectativas de los cuentaprofistas que exporten mercancía al exterior, ya que el 20% se quedará y será retenido por el régimen castrista. Esta retención del 20% de los trabajadores privados que exporten sus mercancías a través de entidades autorizadas por el MININ, el Ministerio de Comercio Interior y la Inversión Extranjera, pues se hizo pública en el día de ayer en la Gaceta Oficial. Me gustaría su criterio, ¿no? Tú que estás allá adentro, sobre todas estas idas y venidas de estas transacciones económicas y esta supuesta apertura, donde indudablemente la compañía exportadora transfiere el 80% a la cuenta en moneda libremente convertible de la forma en que, bueno, una gestión estatal lo determina por una resolución y no hay a quién acudir. ¿Cómo lo ves tú?
Cari, ahora te voy a desglosar para que veas que sería bueno, muy entre comillas, y te lo digo sarcásticamente, que solamente fuera el 20%. Diría que es el 70%, y ahora te explico por qué. Lo que estamos viendo respecto a toda esta arremetida que está haciendo el régimen, realmente a mí me causa muchas preguntas, porque no solamente está golpeando tremendamente a la economía informal, que es lo hemos repetido en varios de tus programas, que es donde realmente vive el cubano. Si el cubano viviera por el guión oficial, aquí la mitad de la población ya no existiera, por las situaciones que tenemos de total carencia de todo. Pero el régimen se ha empeñado en esta embestida, y está arremetiendo contra todo, productores de alimentos, personas que comercializan piezas de autos y motos y otros bienes, las personas que cambian en el mercado informal ahora están de lleno para ese punto del cambio en el mercado informal, y a la vez todo eso perjudica grandemente a mandos medios o cuadros medios, como llaman ellos, que al final no son los que están directos, por decirlo de alguna forma, pegados a la teta de esa élite, sino son otros cuadros o otros individuos que están en un nivel medio, pero que tienen que, evidentemente, están ahí también para lucrar. O sea, todo este es el diseño que al final termina dibujando el llamado socialismo, y es como funcionan este tipo de sistemas. Ahora, respecto a las exportaciones e importaciones, Cari, ya ellos aclaran que es un 20%, ellos lo toman, ya es ganancia de ellos. Por otra parte, el dólar, las personas no van a disponer del dólar, van a disponer de su tarjeta magnética, o van a disponer de CUC,
no,
o van
la
a disponer...
tarjeta magnética que está en falta.
Claro, que ya han dicho que
no hay dinero
que han
para
parado.
El plástico.
Sí, supongamos que para los casos de los cuentapropistas, entre comillas, ellos se la facilitan. Pero hay un elemento aquí básico y fundamental. Usted en el sistema tributario, a partir de los $2,000 al año, usted tributa 50% de su ingreso.
Uh-huh.
Y usted no me diga que usted va a vender piñas, por ponerle un ejemplo, en X otro país, y que usted al final va a devenir con un ingreso menor de los 50,000 pesos cubanos o 2,000 pesos cubanos al año. Porque entonces usted no hace ningún negocio, ni usted es ningún empresario de ningún tipo. O sea, que si usted tiene una ganancia raquítica por encima de los $2,000 al año, usted no solamente le tiene que aportar el 20% ese que con el que ellos se queda, sino el 50% de sus ingresos también al Estado. O sea, que entre ese 20% y los otros 50, usted está al final, la tajada que a usted le dan es mínimo del 70%. O sea, que realmente todo esto es una estafa mayúscula que no va a funcionar, y en mi opinión, y lo dije, creo que en tu programa lo hablamos, que parte de esto está diseñado para camuflar todas esas empresas militares y todos esos amiguetes que ellos tienen, que de alguna forma tienen que lograr evadir las sanciones y tienen que tratar de buscar recursos fuera del país. Bueno, para mí todo este diseño está hecho para ellos, y no para ningún cuentapropista, ni ningún micro, ni pequeño, ni toda esa palabrería que ellos están usando.
Ahora, fíjate, aquí hay algo que me llama la atención, que es independientemente de estas medidas económicas que estrangulan al que pensó que el cuentapropismo iba a ser una realidad, hay operativos policiales contra los cuentapropistas, no solamente en Santiago de Cuba, en la ciudad de La Habana, en el interior del país. O sea, ¿hasta dónde ellos mismos están creando el caldo de cultivo como para que el pueblo cubano se lance en una acción desesperada buscando la forma de poder sobrevivir una pandemia que no está bien cuidada y una pandemia que ya se puede calificar y que Naciones Unidas y otros organismos han advertido sobre posibles hambrunas en la isla de Cuba?
Ellos están confiados, Cari, eso le pasa al poder cuando está ya perpetuado por tantísimos años. Ellos confían en que su total impunidad, su control total y la indefensión del pueblo cubano son los elementos que le permiten a ellos cometer todos estos abusos y que según no pase nada. Y ahí yo insisto en la necesidad de que siempre hay que buscar en las medidas, en las sanciones, cómo permitirle a la gente, al cubano, que realmente pueda enfrentarse al sistema. Porque de lo contrario, que la estrategia queda a medias, ¿no? Si la gente no tiene con qué enfrentarse. Ayer mismo, o antier, una persona me comentaba que ella era antiguamente era disidente, enfermó de cáncer, la persona ahora ya está haciendo su vida normal, va a una tienda, pasan su tarjeta, y según esto, aparece reportada como que había participado en un robo de una bicicleta. Imagínate tú eso, Cari. La señora termina en el vivac y se declara en huelga de hambre, y por supuesto parece que alguien ahí que tiene algo de sentido común dijo, no, saquen a esta señora, que esta mujer está enferma y se nos va a morir aquí. Bueno, a los 5 días la sacan. Pero lo que me contaba ella que había al interior del BIVAC era un desastre, una locura. Dice, una cantidad de muchachos jóvenes presos por cualquier cosa. Por cualquier cosa terminaban en el BIVAC. Entonces ellos confían en eso, en ese nivel de impunidad, y que la gente ve que te pasan por arriba y que generalmente no pasa nada. Entonces eso es al final en lo que este tipo de sistemas se basan, en que tienen todo el control y todo el abuso lo pueden ejercer.
Pero ¿por qué la inercia? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué el pueblo cubano, que sencillamente con no salir un día a la calle demostraría de una forma pacífica que no está conforme con lo que está pasando?
Cari, por eso que te comentaba, es ámbito, mucho el abuso.
En el ámbito, pero es que se dejan abusar.
No, pero es que ¿cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo te enfrentas? O sea, uno lo hace, yo por ejemplo, yo tengo más visibilidad por el trabajo que hemos hecho en la oposición, las cosas y los mecanismos que haya uno ido encontrando, y con todo y eso los encontronazos.
Yo no te estoy hablando de enfrentamiento. Te estoy hablando
de una protesta, te digo.
De ver hasta dónde ellos tienen la posibilidad de sacar a la calle, de dentro de sus casas, al pueblo que se quede y diga, no salgo yo. Hoy no
ese,
salgo.
Ese es el tipo de trabajo que hay que hacer. Ese es el tipo de trabajo que hay que hacer, que hay que llegar a los cubanos con la información, con estrategias válidas. Esa es precisamente hoy la discusión que yo en lo particular tengo en el tema de la oposición. O sea, ¿cómo vamos a aprovechar lo poco que tenemos en relación a todo el poder que dispone el régimen? ¿Cómo vamos a aprovechar eso para realmente encauzar una lucha y darle un sentido y lanzar una estrategia que la gente pueda seguir y demás y demás? Y en estos mismos días hay una gran polémica con el tema este de la ayuda que se envió, que dicen que está en el Mariel, que había personas que decían, no, el pueblo que vaya para el Mariel a protestar. Señores, ¿de qué usted está hablando? ¿De qué usted está hablando? O sea, hay que definitivamente lanzar estrategias y llamados que tengan sentido y que estén aterrizados acá. Porque de lo contrario, sencillamente, y en eso el régimen es habilidoso y saca su ganancia, bueno, cuando se lanzan ese tipo de cosas, la gente dice, bueno, yo no, ni moverme, eso sencillamente es un absurdo. Incluso por eso mismo que
el pueblo de Cuba que está esperando, que vayan a la casa, le pongan, le toquen en la puerta y le den las habitas, porque yo creo que si
el pueblo de Cuba, la mayoría de la gente,
esa ayuda, perdón, y déjame decirte que aquí voy a ser el abogado del diablo, porque yo soy como tú. A mí me gusta dialogar, discutir bajo términos coherentes. Okay, si esa ayuda era para el pueblo cubano, si ahí estuvieron involucrados miembros de iglesias bautistas, ¿por qué razón el pueblo no protestó? ¿Por qué razón el pueblo no acudió a que no le escamotearan un Consejo Nacional de Iglesia que se sabe que es gubernamental y que ellos convirtieran un revés en victoria? Es que también el pueblo de Cuba quiere que se la pongan y que el maná le baje del cielo, Antonio.
No, para nada, yo no creo eso, Cari.
¿Dónde está la oposición para mover masas en favor de actitudes?
Si me permite, te explico. Mira, lo primero que hay que saber es cuál es el escenario que tenemos aquí en el terreno. Yo no le puedo pedir a una persona, como eso mismo que te estaba explicando, que supuestamente en una ciudad donde no hay ni transporte, una persona que según esto vaya hasta el Mariel, que queda a kilómetros fuera de La Habana, supuestamente a una protesta, porque ahí llegaron 5 contenedores. Porque primero no es ni realizable. Ahora mismo nadie puede llegar.
Perdóname, lo dije, no es ir al Mariel.
No, pero déjame seguir explicando.
Discúlpame, porque todo no se puede ver de un mismo color. Yo creo que en la ciudad de La Habana, en Matanzas, en Las Villas, en Camagüey, en Pinar del Río, hay instancias donde tú puedes ir y decir, momentico, esa ayuda es nuestra. Nosotros queremos ser los receptores de la ayuda. No hay que ir al Mariel, no hay que ponerlo tan difícil.
Permíteme,
no hay que tampoco
cortarse
las venas. Es sencillamente llegar y de la misma manera en que se entregan proyectos para que sean aceptados, llegar y decir, mire, este es mi proyecto, y yo necesito que ustedes me den una explicación de por qué me escamotearon la ayuda.
A ver, si vamos por parte. Primero, bueno, permíteme, te permite explicar y te comento. Primero, bueno, hay que saber, como te decía, el escenario que está acá adentro. Cari, ¿tú entiendes que la persona que está en una cola, no el que fue a protestar al partido, no. La persona que está en una cola y empieza a protestar porque los mismos empleados o hay robo o se ve que hay un trapicheo o algo, te arrastran, como está el video de Yuri Valle Roca y su esposa. Los arrastraron, los apalearon y ahora están, creo que en espera de algún proceso. Esos son dos individuos que exclusivamente en una cola dicen, mira, esto no está funcionando bien acá, y los apalearon. Si tú no tienes los mecanismos para enfrentarse a un poder que te aplasta y no pasa nada, como ahora mismo acaba de ocurrir, hay un activista que murió después de 40 días de huelga de hambre y no pasó nada, y como tú tienes a Silverio y como tienes a una serie de mujeres y no pasa nada y no hay apoyo en eso, entonces las personas, ese es el peor ejemplo que tú puedes lanzar. Y mi visión es que lejos de estar haciendo acciones como esta, que tú sabes que no van a tener ningún resultado, que el régimen tiene todas las condiciones, pues yo me ocuparía un poquito más de apoyar a la gente que sí se atrevió a protestar, que sí se atrevió a hacerle frente al régimen y que están abandonados ellos y sus familias. Hay que empezar por ahí, porque si no, ¿qué yo le voy a decir a la población? Mira, mi propuesta es salga, te van a paliar, te van a aplastar, a tu familia le va a ir tremendamente mal y chao. Esa es mi propuesta.
Yo no sé hasta qué punto la oposición crece, se sobreestima, marcha hacia senderos que yo los veo dispersos. Yo creo que primero se derrumba el régimen y después nos sentamos a discutir. Yo siempre he sido partidaria. En mis tiempos, cuando la resistencia era de otra manera, los movimientos ayudaban unos a otros. No importaba el cariz, no importaba el nombre, el apellido, no importaba el líder. Lo importante era derrumbar la tiranía. Yo veo que aquí, si no es el proyecto mío, lo discuto, lo trato de descalificar, y en este momento el régimen se encuentra en una situación económica precaria, donde hasta la Argentina y sus amigos los Kirchner quieren cobrarle a Cuba una deuda millonaria que data de los años 70. Señores, aprovechen la oportunidad. Aprovechen que ellos están asfixiados económicamente.
Precisamente ese ha sido mi punto desde hace rato. Señores, tiene que haber un apoyo a la oposición al interior del país para que nos podamos fajar, no negociar, no cohabitar, que ha sido parte también lo que ha pasado, porque ese es otro punto importante de señalar. O sea, la gente que quiere fajarse y que quiere acabar con el sistema y tirar esta tiranía, me refiero a esa, no a las personas que quieren cohabitar, que te dicen que quieren un cambio, pero que quieren cohabitar con un neocastrismo. Pero ahora, las personas que se han querido pelear, en los últimos 4 años el desamparo ha sido total, y de eventos y protestas que se podían hacer, donde mínimo, por lo menos, que en otro país parecería una tontería, pero aquí en Cuba es sustancial, se podían reunir 100 y tantas personas en un lugar para hacer una protesta, nos caían a golpe, nos apolismaban, pero se lograba. Pero llegó un momento que el apoyo se quitó completo, y el apoyo empezó en proyectos electorales, como fue Otro 18, como ha sido Cuba Decide, que plantea un plebiscito, y demás, y a partir de eso, esto empezó a decaer, y se dijo públicamente. El problema es que toda esa historia de que todo vale y que todas las buenas intenciones, no, señor, estamos actuando y enfrentándonos contra un enemigo que es profesional en destruir a una sociedad. Y lo demostró en Venezuela. Demostró que sistemáticamente fue arrasando con la oposición venezolana. Y nosotros acá no es que tenemos algo que tenemos que desarrollar, no, nosotros tenemos que construir algo que arrasó, y lo arrasó desde que empezó todo este proceso. Inició fusilando, metiendo en cárceles, después acoso, actos de repudio, golpiza, y eso lo ha seguido por años, por año y por año, y abriendo la compuerta para que la gente escape. La gente escapa porque de momento se ve indefensa. Y en ese sentido, el trabajo que se haga con la oposición No es que ahora a mí se me ocurra una brillante idea y para aparecer en focos lo digo y lo hago y mira qué bien, la ayuda o esto, aquello que parece bonito. No, no, no. Señores, hay que estudiar, hay que ver la estrategia, hay que ser serios, hay que analizar el escenario.
Pero para
y hacerle llamamientos al pueblo.
Perdóname, Antonio, y si algo me place a mí contigo, es que podemos diferir sin caer en extremismo. Para eso hay que lograr un consenso, hay que sentarse, ustedes los que se consideran líderes o encabezando organizaciones y proyectos, y llegar a un consenso total que sea de momento el más viable, porque, por ejemplo, en este mismo instante, el gobierno de Estados Unidos ha hecho pública sus prioridades para América Latina, entre las que destaca restaurar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto fue en el contexto del hemisferio occidental y fue indudablemente un gran golpe porque se mantiene lo que es la política de ayuda, que siempre toda la ayuda que pueda recibir Cuba del exterior, siempre y cuando venga en una forma que sea definitiva para salir de esa tiranía, es buena. Y está viendo que ustedes están envueltos en una de criterios y de ideas y la hacen pública, ¿dónde pueden sentirse las personas que estén bajo este objetivo tratando de avanzar una política coherente que desplace a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela de lo que es la región? Contéstame.
Cari, yo creo que lo primero que hay que hacer es, si usted tiene una intención, trazar una estrategia correcta. Te puedo decir con toda propiedad, evidentemente hay cosas que no puedo tampoco decir públicamente, te comento hasta el punto donde puedo. Desde hace mucho se sabe que se ha intentado que haya preponderancia de ciertos proyectos que no tienen ni anclaje en la isla, ni tienen liderazgo en la isla. Eso se sabe y se ha dicho, yo lo he dicho, y sencillamente han existido oídos sordos. Desde hace rato, como esto mismo que hacemos nosotros, que tenemos un debate donde tú me preguntas lo que quieras, te pones inquisidora, y para mí es perfectísimo y siempre te lo agradezco, hemos pedido que exista debate, mínimo un debate público. El otro día, Mario Vallejo, que es de los periodistas para mí más profesionales, que siempre lo veo extremadamente activo y todo, me invitaba a uno de sus noticieros cortos donde iba a haber un intercambio con Rosa María con el tema de la ayuda. No aceptó. Entonces, hay un problema acá, que individuos que no sienten que no necesitan ir al espacio público a nada, a debate, a mostrar ideas, a mostrar proyectos, pues sencillamente sienten que tienen cierto respaldo y punto. Y eso es lo que está pasando y está trayendo muchos conflictos. Si el gobierno de los Estados Unidos quiere trazar una estrategia correcta, creo que debe hacer un estudio serio y profundo de los escenarios que hay en los países con los actores que hay en los países. De lo contrario, y eso es clásico también, se le ha pasado mucho a la nación americana con las tremendas intenciones y el gran país que es Estados Unidos, pero en algunas ocasiones ha errado en actores políticos y las cosas no han ido nada bien. Y un ejemplo, desde mi perspectiva, de esa situación es lo que ha ocurrido en Venezuela.
Pues, gracias, Antonio, como siempre, por haber debatido, por haber conversado, por haber tenido la oportunidad de expresar tus criterios libremente, porque para eso está Tras la Noticia, para que sin miedo ninguno expongamos nuestros criterios que van en favor de la libertad y la democracia en Cuba. Gracias, Rodríguez.
Gracias, y un abrazo para ti.
Que me voy a la primera pausa, digo, a mi pausa, y regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde para mí es un placer recibir al periodista investigativo y experto en asuntos de la extinta Unión Soviética, Álvaro Alba, periodista de nuestro de Radio Martí, con el cual desde luego vamos a compartir lo que posiblemente el régimen castrista no le esté informando al pueblo de Cuba. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme a tu programa. Sabes que siempre es un placer estar aquí contigo y tus radio oyentes.
Vamos a comenzar por algo muy interesante que me gustaría que tú brevemente le informaras al pueblo de Cuba, porque a mí me cautivó desde el primer momento que lo empecé a leer y a seguir y buscar información. Tres mujeres han retado al último dictador que queda de lo que era la extinta Unión Soviética, Alexander Lukashenko. Pero estas tres mujeres han tomado esta decisión porque sus maridos eran justamente los que estaban al frente de distintos movimientos contra Lukashenko, y ellas pues tres se unieron para defender las razones por las cuales sus esposos, unos habían tenido que huir y otros estaban sencillamente encarcelados. Háblame un poquito de esto, porque esto es bueno que se sepa dentro de Cuba.
Mira, has hecho una descripción exacta. Son tres mujeres las que han puesto en jaque al último régimen autoritario de Europa del Este, ¿no? El último dictador de Europa, de la historia europea, si no queremos incluir aquí a la Rusia de Putin. Pero Lukashenko, quien lleva 24 años en el poder, decidió postularse de nuevo para seguir prolongando su mandato. Y, como bien tú decías, los esposos de estas tres mujeres se lanzaron hacer una campaña. Uno era un ex diplomático, el otro es un comerciante y el otro un banquero, y los tres fueron arrestados, hostigados, detenidos, tuvieron que abandonar el país. Y estos casos en la historia no son nuevos. Recordemos a Violeta Chamorro en Nicaragua, después que asesinaron a su esposo, ella cogió las banderas de la oposición al sandinismo. Y estas tres mujeres se han agrupado, y una fue la que cogió la postulación para la candidata de la oposición, que fue Svetlana Tijanovskaya, y ella, a pesar del fraude, obtuvo un 10% de la votación oficial, pero todos los organismos internacionales, los observadores declararon que el fraude fue masivo, y de ahí tú ves la proporción en las protestas, como que están salidos, llevan ya casi 10 días en las calles.
Correcto.
Y esto no es una, no es manifestaciones de oposición, son huelgas de obreros. Ayer a Lukashenko, cuando visitó una fábrica de gomas y de tractores en Minsk, obreros le abucharon y le dijeron, vete, mentiroso. Eso lo decían en ruso, lo decían en bielorruso. Me recordó a Ceausescu cuando en aquella manifestación en una plaza en diciembre de 1989 le gritaban lo mismo y se fue en un helicóptero. Lukashenko también fue en un helicóptero a esta fábrica porque no quería desplazarse por las calles de la ciudad que están virtualmente ocupadas por los manifestantes. Y hay que decir que han puesto dos muertos ya los bielorrusos. Uno murió en prisión, el otro murió frente a la policía cuando le dispararon. O sea que es un pueblo que está demostrando que pone sangre, pone valor y pone estoicismo. Las tres mujeres, mira, han ido a las plazas, se han enfrentado a la policía y el país está a un punto de una guerra civil. Una guerra civil porque las autoridades no quieren reconocer el fraude, no les importan los muertos. Todos los países vecinos, Ucrania, las tres repúblicas del Báltico, Lituania y Estonia, Polonia, han protestado, les han cerrado la frontera. Ayer el presidente francés Macron hizo una declaración donde mañana 19 la Unión Europea va a analizar las sanciones.
Yo estaba leyendo que la Unión Europea va a mantener una cumbre de sus líderes para abordar la situación de Bielorrusia. O sea, ¿se le ha salido de la mano a Lukashenko la situación?
Pero tú sabes que lo está ayudando, Karin. A ver, vamos a poner del 1 al 10. O vamos a poner tres nombres. Dime un nombre rápido. ¿Quién tú crees que le está apoyando?
Putin.
Pues, te llevaste el premio. Putin. En 4 días han hablado 3 veces. Ya, pero ya hoy la canciller de Alemania, Angela Merkel, llamó a Putin y le dijo que la Europa no iba a tolerar una intromisión en los asuntos internos, que no se iba a tolerar una invasión como la que vimos en Ucrania sobre el territorio de Crimea o las dos regiones separatistas en Lugansk y en Donetsk, que esta vez no iba a pasar como en el 2014, que Estados Unidos estaba también en contra de toda esta represión. El Pompeo estuvo este fin de semana en Polonia, precisamente Polonia es un país de la OTAN, y estaba allí él, que fue un militar graduado de la Academia de West Point, que estuvo varios años en Alemania, allí estacionado con un batallón de tanques durante la Guerra Fría. Recordó el aporte del pueblo polaco en la lucha contra el nazismo y contra el comunismo. Y dijo en Polonia de que al Bielorrusia se merece un destino mejor, y ellos denunciaron todas estas violaciones a las libertades durante las elecciones y lo que está pasando el pueblo bielorruso. Y la Svetlana Tijanovskaya, que se encuentra en Lituania, ya llamó a que un gobierno de reconciliación nacional, un gobierno de salvación nacional.
Sí, él está tratando como de hacer una coalición para no soltar el poder, pero tiene hasta el momento 3 centenares de heridos y cerca de 7,000 detenidos, y Angela Merkel es una de las voces más vocales,
sí, más
diría
importante,
yo,
y más importante
de más importancia, que ha tomado partido para que no se repita este tipo de fraude en las elecciones con Bielorrusia. ¿Cómo ves tú la posición de Angela Merkel en este momento?
Mira, Angela Merkel es la única en estos momentos que puede decirle de tú a tú lo que no puede hacer a Putin en Europa. Putin lleva muchos años, ya lleva ya más de 20 años en el poder, es como una especie de decano, pero Angela Merkel trae la autoridad de la democracia alemana. Angela Merkel es una persona que lleva ya bastantes años al frente de la potencia más grande del continente europeo. La economía alemana es el motor de Europa. Recordemos que Inglaterra ya se ha separado de la Unión Europea, ¿eh? Estamos hablando de los países de la Unión Europea.
Sí.
Y Francia va a seguir lo que Alemania imponga en este caso. Putin conoce muy bien a los alemanes en su carrera como agente del KGB, inclusive trabajó en Alemania, en la entonces Alemania Oriental, y habla perfectamente el alemán, o sea que no necesito de un traductor ahí cuando Angela Merkel le decía de que no podía estar enviando tropas. En caso de que lo haga, sería un revés político para Putin, tendría un aislamiento internacional mucho más fuerte y más potente de lo que fue en el 2014. Todavía Rusia le sigue imponiendo sanciones por apropiarse de un territorio ajeno. Los funcionarios rusos son sancionados y por eso yo, aunque nada, a Putin le gusta probar fuerza y Bielorrusia es un país muy cercano, está en la frontera, es pasar una columna de tanques rápidamente, pero el riesgo sería muy grande para el futuro de Rusia.
Bueno, la candidata opositora es Svetlana Tijanovova, fue una de las que cosechó el 10% de los sufragios. Dijo que estaba lista para asumir su responsabilidad de gobernar. Todo esto, desde luego, en un video grabado en Lituania, donde tuvo que salir huyendo. Ahora bien,
sí, a ella la retuvieron, Karen, inclusive en el video que ella hizo cuando estaba en la cárcel, en una estación de policial, ella dijo, lo hago por mis hijos. O sea, que fue amenazada con sus hijos. Recordemos que el Kremlin, en este caso, al servicio ahora de Lukashenko, es capaz de hacer cualquier cosa. Las muertes de los opositores rusos en el extranjero y en Rusia. Recordemos aquel ruso que murió, Litvinenko, en Londres, después de haberse tomado un té con uno de sus compatriotas, o a Boris Nemtsov, como fue acribillado a tiro a pocos metros del Kremlin sin que trabajaran las cámaras de seguridad que supuestamente deben controlar las calles aledañas al Kremlin.
Ahora, en torno a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo tú calificas o qué lectura le das a esto que está pasando entre Trump y Putin, que van a negociar una cumbre antes de las elecciones en Estados Unidos para discutir un tratado nuclear? ¿Cuál es el objetivo y cómo ves tú esta cumbre?
Mira, el objetivo aquí es China. Por décadas, como siempre supimos de los tratados de desarme, de control de armamento entre Estados Unidos y la Unión Soviética y después Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos abandonó el último tratado que era entre Rusia y Estados Unidos por China. Y el presidente Trump dijo claramente que China ha desarrollado programas nucleares, tiene programas balísticos, tiene un aceleramiento de la carrera armamentista como no lo ha tenido ningún otro país. China está amenazando a los países vecinos, le ha quitado territorio a Vietnam, a Filipinas, a Tailandia, a Malasia, está controlando las aguas del río Mekong, que eso afecta a todo el sudeste asiático, a toda la Indochina, Camboya, Laos, al propio Vietnam. Entonces, China se ha convertido en una amenaza real, porque a diferencia de la Unión Soviética, que no tenía poderío económico, que lo que tenía era un poderío militar y armamentista, China es una potencia económica y al mismo tiempo se ha convertido en una potencia armamentista y nuclear muy, pero muy peligrosa para los Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump lo que está buscando en esta cumbre con Putin es ponerlo del lado de la razón para que él sea capaz de influir sobre China para que China entre en un tratado de reducción de armamento y poder también que China sea capaz de abrir sus bases militares como hizo Estados Unidos, hicieron la Unión Soviética en la época de Reagan y Gorbachev. Recordemos que siempre el presidente Reagan tenía una frase que la repetía en ruso, que era confía pero verifica, que era Davidiaino
Pranitiano. Verifica primero.
Ajá. Confía y verifica y confía, eso lo decía siempre Reagan. Y entonces es lo que está haciendo en este momento la Casa Blanca, poner a Rusia no al lado de China en las armamentos, sino poniendo de parte de los países que quieren una reducción del armamento nuclear, pero que incluya también a China, que se ha convertido en una superpotencia de económica, financiera, militar, que sería capaz de desarrollar una nueva guerra fría contra Occidente.
Ahora bien, indudablemente, dentro de todo este entorno que hemos estado hablando, hay como una especie de interés por parte de Putin de incluir a Irán. Y Estados Unidos ha sido muy drástico, ha recalcado que no habrá cumbre por Irán. ¿Cómo lo ves?
Mira, Irán, recordemos que durante la administración pasada, Irán logró salir ilesa de todos los tratados que había roto, de todos los compromisos que no había cumplido, y se llevó una gran tajada con aquel acuerdo que se logró en Europa sobre la verificación de su programa balístico y de su programa nuclear. El presidente Trump no mintió y fue muy claro desde que estaba en la campaña electoral que una de las primeras cosas que haría cuando llegara a la Casa Blanca era echar atrás ese acuerdo con Irán, y así lo hizo. Irán, tan tarde como el viernes pasado, cuando a las Naciones Unidas se llevó una propuesta de Estados Unidos para una votación en el Consejo de Seguridad para prorrogar el embargo que le había puesto las Naciones Unidas hace unos años atrás a Irán, China y Rusia se negaron a votar en las Naciones Unidas para prorrogar este embargo de armas, lo que le abre las puertas a Irán para que siga desarrollando su programa nuclear. Estados Unidos ha sido bien claro, Irán se tiene que sentar a la mesa cuando pare su programa nuclear, cuando abra sus laboratorios y cuando dé a conocer todo lo que ha venido desarrollando de armamentos en los últimos años, que ha estado cerrado, y de Estados Unidos no quiere que sean ni inspectores, ni rusos, ni franceses, ni chinos, ni de la Organización Internacional de la Energía Atómica, sino que de verdad sean independientes, que no pertenezcan a ninguna de estas organizaciones internacionales y que Estados Unidos pueda, de nuevo, confiar y verificar.
No quieren contaminación. Gracias, Álvaro. Como siempre, estupendo conversar contigo, escuchar tu análisis.
Gracias,
eres un
Cari,
tremendo
gracias.
Experto y me complace mucho que hayas compartido con la audiencia detrás de la noticia todo esto que es para ti una pasión y un deber. Un beso.
Bueno, gracias a ti, que pases buen día a ti y a todos los oyentes.
Gracias. Y ahora tengo a Darlis Arcia, analista política venezolana, porque vamos a conversar de algo que ha ocurrido: el grupo de contacto, el grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido exigieron elecciones presidenciales libres en Venezuela. Y yo quiero que mi querida amiga y querida colaboradora, Darlis Arcia, me diga cómo se logra con un anillo de poder donde el Consejo Nacional Electoral está gobernado por Nicolás Maduro.
Hola, Cari, buenas tardes, ¿cómo estás? Placer estar contigo nuevamente.
Bien, ahí tienes la pregunta.
Wow, mira, yo pienso que todo este conjunto de países y de organizaciones y de agrupaciones como que no han dimensionado bien lo que es la dictadura venezolana.
Como que quieren verla como una cuasi democracia.
Y no solamente como una cuasi democracia, sino que todavía creen que hay un organismo que pueda contar votos limpiamente. Ellos no se imaginan el entramado que significa el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cargo de esta gente, que ahí no haya, o sea, ellos no entienden que en los últimos 18 años no ha habido una sola elección limpia y que se han establecido en el poder, digamos, de manera democrática y por el voto popular, porque es que los votos de los venezolanos han sido plagiados, han sido robados, todo ha sido una trama tramposa para ellos quedarse en el poder de una manera pseudo legal. Eso no entiende. Y es lo que yo observo que hay una falla en nuestros voceros, porque si todavía con todo este tiempo y con 2 años de gobierno interino, todavía esos países están exigiendo o están solicitando o requiriendo elecciones para sacar a Maduro del poder, no han entendido y los voceros no han sido claros en decir, mira, es que nosotros no podemos ir a elecciones, porque las elecciones en Venezuela en todos estos años han sido fraudulentas y por eso es que se han mantenido en el poder.
Ahora bien, ¿cómo es posible estar hablando de elecciones cuando hay una cuarentena radical que ha sido impuesta por Nicolás Maduro con más de 33.700 casos de coronavirus? Hay veces que yo creo que la lectura que sale, ¿no?, de lo que pasa en Venezuela no está muy bien definida, hay como esquinas ocultas, o no quieren ver las realidades.
Mira, yo te digo una cosa, ahí hay varias aristas. Vamos a poner la primera, la que tú nombras, y estoy muy de acuerdo contigo, es el coronavirus. Si usted tiene a la gente prácticamente presa dentro de sus casas, porque de paso después de las 2 de la tarde usted no puede salir, y te lo digo porque yo tengo familia, que corren en horas de la mañana y el mediodía, corren a buscar lo que necesitan porque a las 2 de la tarde no puedes estar en la calle. De paso, con una policía, un sistema de represión súper fuerte, y la gente puede ir presa y hasta desaparecer porque andas caminando en la calle porque, mira, no conseguiste un autobús a tiempo porque no hay gasolina y los autobuses pasan quién sabe cuánto tiempo los que lograron echar gasolina, ¿verdad? Y te agarraron en la calle a las 2 de la tarde. Te agarraron desgraciado, ¿me entiendes? Esa es una. Ah, pero entonces, ¿dónde están los números del coronavirus? También, como los procesos electorales, todos amañados. El coronavirus se maneja de acuerdo a la necesidad del régimen de permitir de que la gente esté o no en la calle. O sea, si tú no puedes salir de las 2 de la tarde es porque el coronavirus ataca después de las 2:05. O sea, eso es algo que no se concibe. Entonces, me imagino que para hacer unas elecciones, que es lo que a ellos están jugando, lo que está jugando el régimen y lo que la oposición verdaderamente, en este momento, los partidos que eliminaron o que tomó el régimen, son los que han dicho, bueno, yo no voy a elecciones, pero no voy a elecciones después de que te intervinieron, después que te cerraron la puerta de tu partido, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos, mientras menos competidores tengan o los competidores que ellos tengan les beneficien de alguna u otra manera, entonces allí esos son los que van a traer, los que van a permitir que vayan a elecciones. Entonces, todo está amañado y eso es lo que la gente en el mundo no ve, y que quizás hasta los mismos venezolanos, inmersos en tanta necesidad de conseguir gas, gasolina, comida, medicina, el coronavirus, o sea, ¿cómo se van a ocupar ellos de pensar en elecciones? Claro, el día de las elecciones darán puerta franca todo el mundo que salga a votar, pero ¿quiénes van a salir a votar? Van a votar esos grupúsculos de partidos que tienen una y que competencia con el régimen, para al final el régimen termina ganando.
Bueno, mira, Nicolás Maduro acaba de anunciar que la Asamblea Constituyente de Venezuela cesará sus funciones en diciembre. El dictador chavista también denunció un boicot mundial contra las elecciones parlamentarias. Aquí es donde viene la incongruencia de, por un lado, grupos pidiendo elecciones y, por otro lado, pues sencillamente, él desconociendo todo lo que la gente le pide y el oro bajando y bajando y cotizándose cada día en menos cantidad de bolívares. O sea, ¿de qué estamos hablando en este momento?
No, pero es que es así, para él es conveniente. Esa gente siempre ha tenido un doble discurso. Entonces, a ellos hay que oírlos y leerlos entre líneas, ¿sabes? Porque si ellos dicen, nosotros no vamos a permitir tal cosa, tengan la seguridad de que eso están haciendo alguna trampa por fuera para hacer todo lo contrario de lo que ellos están diciendo. Fíjate, ¿por qué él dice que la Asamblea Constituyente va a cesar sus funciones en diciembre? ¿Por qué él crea esa asamblea paralela? Para eliminar la legítimamente electa. Pero como él cree que en diciembre él puede ganar las elecciones, entonces él dice, okay, yo voy a eliminar esta asamblea constituyente porque él ya está diciendo, ganando yo las elecciones, tengo una asamblea nacional legítima por elección popular.
Bueno, te quiero dar las gracias, Darly. El tiempo se me vino encima. Quiero darle las gracias también a Efraín García, en asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, a todos y cada uno de mis invitados. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas común la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 o 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.